Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos de Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a presentar a un personaje llamado Adolf Hurwitz, que por lo que he leído por ahí, estuvo trabajando sobre una cosa que luego nos vas a explicar, porque esto es la primera vez que yo lo veo, que son los cuaterniones. Hasta ahí yo me quedé mucho antes de llegar a eso en matemáticas. Así que, bueno, explícanos desde el principio quién fue Hurwitz.
Bueno, pues Hurwitz nació en 1859 en el centro de Alemania, en el seno de una familia judía de clase media. Entonces, esto le facilitó ir a un instituto bastante bueno, porque allí donde él estaba había un gimnasio real, o sea, un instituto real bastante bueno, con un profesor que además se tomó mucho interés en él, porque era matemático y vio las posibilidades que Hurwitz tenía. El matemático este se llamaba Schubert, no el músico, y se interesó en él, le dio algunas clases particulares hasta el punto de que Hurwitz alcanzó un potencial bastante interesante y llegó a escribir un artículo conjunto con Schubert sobre el teorema de Chasles, sobre geometría clásica. Entonces, Hurwitz estuvo a punto de no poder ir a la universidad porque su padre en aquel momento no podía pagarle irse a otra ciudad y todo desde cero, pero sin embargo entre un amigo de su padre y el propio Schubert lo convencieron porque sí que merecía la pena mandar a Hurwitz a la universidad. Y en 1877, tan solo con 17 años, llega a Múnich y se enrola en varios cursos de matemáticas. Quizá el más interesante fue el que atendió impartido por Klein, el de la botella de Klein, con el cual entabla amistad y con el cual también va a colaborar sobre muchas investigaciones, en particular funciones elípticas. Durante el curso 1877-1878 va a decidir irse a estudiar a Berlín durante unos cuantos semestres, bajo las órdenes, entre otros matemáticos, de Weierstrass y de Kronecker. De Kronecker hablamos hace unos cuantos programas, de hecho. Sin embargo, esto no le va a impedir que siga en contacto con Klein y sigan colaborando juntos. Y en 1879, una vez estos trimestres que pasa en Berlín, decide volverse para concentrarse en su tesis y en el doctorado. Algunos discuten que aquello quizás no fue una decisión muy acertada, porque en aquel momento Múnich se estaba viendo asolado por el tifus. Y el pobre Hurwitz va a coger el tifus y va a socavar su salud hasta el punto de que luego va a arrastrar secuelas durante toda su vida. Sin embargo, él quería que la tesis se la dirigiera a Klein y, claro, Klein estaba allí, así que él decide volverse con él. En 1880, Klein se muda a Leipzig y Hurwitz también. Y en 1881 le conceden a Hurwitz el doctorado por su disertación sobre principios básicos en teoría independiente de funciones modulares elípticas y teoría de multiplicadores de ecuaciones de primer grado. Bien, para que nos hagamos una idea, una función elíptica va a ser una función definida sobre el plano de los números complejos y periódica en ambas direcciones, es decir, periódica en horizontal y en vertical, podríamos decir. Se pueden ver como una generalización de las funciones trigonométricas en R, es decir, la función seno y coseno, que como sabemos son periódicas de periodo 2π en la dirección del eje horizontal. Surgieron originariamente con la idea de poder estudiar la longitud del arco de una hélice, que es de donde proviene su nombre. Una vez que obtiene el doctorado, lo razonable hubiera sido que Hurwitz, con la carrera que estaba teniendo, bastante vertiginosa, le hubieran ofrecido un trabajo en Leipzig. Sin embargo, no tenía el nivel requerido de griego. En aquel momento, para ser profesor de matemáticas en Leipzig, tenía que tener griego, entre otras cosas. Y como él no cumplía los estándares, pues no puede ser profesor allí. Así que tiene que conformarse con un puesto de docente privado en la Universidad de Göttingen. Lo cual a largo plazo es positivo, porque Göttingen tiene mucho prestigio. Este puesto lo consigue en 1882, tras haber entregado una tesis de habilitación. Y en 1884, y con tan solo 24 años, le van a ofrecer un puesto de profesor extraordinario en Königsberg, donde los puentes. Y va a estar allí enseñando durante 8 años, hasta 1892. Allí va a tener la fortuna de conocer a matemáticos tan famosos como Hilbert y Minkowski, primero como alumnos y después como profesores privados. De hecho, se rumorea que solían dar paseos y solían mantener charlas bastante intensas sobre matemáticas, que los ayudaban a todos a dirigirse en la dirección correcta, podríamos decir, desarrollar su idea. También en Königsberg, Husbitt va a conocer a la que posteriormente sería su mujer, Ida Samuel, con quien va a tener 3 hijos. En 1892, Husbitt va a dejar su trabajo en Königsberg a favor de la cátedra de matemáticas de la Universidad de Zúrich, la Universidad Politécnica de Zúrich. Y allí va a estar durante el resto de su carrera. Cuando su traslado a Zúrich, hay ciertos rumores que no terminan de concretar exactamente qué pasó, porque algunos dicen que él podía haber tenido la oportunidad de volver a trabajar en Göttingen y que como había aceptado antes el puesto de Zúrich y Hurwitz era un hombre de palabra, pues ya no podía desdecirse y cambiarse de centro. Pero otros dicen que en aquella época había cierto antisemitismo en la Universidad de Göttingen, que luego a las órdenes de Hilbert se desaparecería totalmente. Pero en aquel momento influyó lo suficiente como para que, a pesar de que Klein se esforzó mucho para que Hurwitz pudiera ir a Göttingen, al final no pudo ser. Lo cierto es que Hurwitz llega a Zúrich y se queda allí y va a ser una influencia bastante positiva, no solamente por la elegancia de las matemáticas que él va a hacer, sino por la manera en que escribe los artículos y la manera en que imparte clase. Normalmente empleaba un método deductivo en todos sus trabajos y se aseguraba de ser bastante riguroso y de profundizar en todos los aspectos del tema en que estuviera trabajando. Los temas que normalmente le interesaban estaban relacionados con el álgebra, el análisis, las funciones elípticas, la geometría y la teoría de números. Hurwitz fue uno de los primeros en reconocer el valor de la teoría de conjuntos que Cantor había estado desarrollando. La teoría de conjuntos había empezado a nacer a finales del siglo XIX, principios del XX, y ahora era cuando estaba empezando a calar. Sin embargo, en aquel momento no estaba totalmente aceptado. De hecho, Kronecker, entre otros, no terminaban de sentirse a gusto con la teoría de conjuntos. Pero Hurwitz vio el potencial y las aplicaciones que podía tener en análisis. Además, también se interesa en las superficies de Riemann, de quien se dice que llegó a ser todo un experto, y su aplicación en curva algebraica, entre los que destacaríamos pues, el teorema de automorfismo de Hurwitz. Este hombre también se va a interesar por los cuaternios. Los cuaternios son una extensión de los números reales, similar a los números complejos, pero en vez de introducir un elemento nuevo, lo que vamos a introducir son 3 elementos nuevos. Y aunque no parezca posible, sí que tienen aplicaciones fuera de las matemáticas. En física van a representar, por ejemplo, las rotaciones en el espacio. Y en computación, en programación, se suelen utilizar en gráficos para representar la orientación de un objeto que está metido en un espacio de 3 dimensiones. En la teoría de la relatividad también hacen su aparición y en mecánica cuántica, entre otros. Bueno, pues los cuaternios de Hurwitz... cuando Hurwitz empieza a estudiar los cuaternios, decide estudiar un grupo en particular que se va a llamar los cuaternios de Hurwitz y cumplen una de las dos condiciones siguientes. O bien todos los números con los que se trabajan son números enteros, o positivos o negativos, o todos los números con los que se trabajan son fracciones en el cual el numerador es un número impar y el denominador es el número 2. Es decir, que cuando haces la división lo que te sale es lo que sea 0,5. Entonces se demuestra que ese conjunto cumple que, además de ser un anillo, tiene ciertas particularidades específicas que son muy buenas para trabajar con él. De hecho, en 1896 va a publicar un artículo sobre la teoría de factorización de los cuaternios enteros y las aplicaciones para la representación de un entero como suma de 4 cuadrados. En 1897 va a tener lugar el primer Congreso Internacional de Matemáticas en Zúrich y Hurwitz se va a implicar, entre otros muchos. De hecho, va a tener el honor de ser uno de los 4 conferenciantes plenarios a cargo de la teoría de funciones y de análisis. Es además también miembro del comité de recepción encargado de las publicaciones y la elección de los conferenciantes. De hecho, hay una anécdota bastante famosa con respecto a esto, y es que el subcomité en el que estaba Hurwitz trabajando tenía una carga de trabajo muy importante, mayor que el resto, porque al fin y al cabo, entre publicaciones y decidir quién iba a venir, quién no, recibir a la gente, era mucho. Así que al director le pidieron que por favor crearan un subcomité para encargarse de algunas de las tareas. Y el director dijo que no y metió a otra persona y le siguió con la misma carga de trabajo. Que así es más o menos como funciona todo el mundo, ¿no? Bueno, con respecto a los reconocimientos que tuvo Hurwitz, su carrera, aunque fue corta porque muere en 1919 por problemas de salud relacionados con las secuelas que le había dejado el tifus. En 1905 había perdido un riñón y ya solamente con otro riñón, pues claro, su calidad de vida empeora mucho. A pesar de que solamente tenía 60 años cuando muere, su trabajo fue bastante reconocido. De hecho, hay dos datos que a mí me gustaría destacar con respecto a su carrera. La influencia que tiene Klein en su trabajo y la influencia que tiene Riemann a través de Klein sobre el trabajo de Hurwitz y lo bien que van a colaborar ellos dos juntos. Debido a que se compenetraban bastante bien, Klein solía tener una idea muy brillante, es que le llevaba cierto trabajo poner en práctica y desarrollar porque era muy difícil. Y sin embargo, Hurwitz, como era muy metódico y era capaz de ver todos los aspectos de cualquier tipo de materia a la que se enfrentaba, era capaz de ponerlo todo por escrito y de demostrar cualquier cosa que hiciera falta. Y por otro lado, también habría que tener en cuenta la influencia que Hurwitz va a tener en otros matemáticos, como los que he mencionado antes, Hilbert y Minkowski, y la influencia de Klein que va a tener a través de él sobre otros matemáticos. Bueno, Hurwitz va a publicar alrededor de 100 artículos y su trabajo e influencia va a reconocerse ampliamente. Por ejemplo, en 1913 la Sociedad de Matemáticas de Londres le va a hacer miembro honorario y en 1995 se lleva a cabo en Ascona el Simposio Hurwitz de Teoría de Estabilidad, en honor al criterio de Roth-Hurwitz para determinar cuándo un sistema lineal es estable o no es estable.
Bueno, pues me parece una vida muy plena para los 60 años que alcanzó a vivir y las condiciones. Ya desde muy joven descolló y luego, pues lo que dijimos, estuvo cubriendo todo, la enseñanza, los artículos y el desarrollo de nuevas teorías. Así que muchas gracias, Amelia, por habernos presentado a Adolf Hurwitz y esperamos que nos vuelvas a presentar otro personaje de esta categoría dentro de 2 semanas, si te parece bien.
Perfecto.
Hasta la próxima.
Hasta luego.